continuamos en ¿Qué te importa esta mañana? Y como te decía, próxima entrevista que está en nuestros estudios. Se trata nada más y nada menos que de la doctora Julieta Bartoletti. Ella es representante del área de investigación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional y docente de la universidad. Hola Julieta, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos.
Al contrario, gracias a ustedes. Un placer estar acá.
Y también le damos la bienvenida al micrófono y al aire de la radio. La tuvimos ausente unos cuantos días, así que hoy se reincorpora con todo. Flor Podestá también está en el estudio para charlar un rato con Juli.
Buenos días, ¿cómo están a todas y a todos?
Muy bien. Bueno, estamos con Julieta. ¿Qué necesitamos? ¿Correr el micrófono? Ahí está, por la flechita. Fíjate que aquí... ahí la flechita, ahí la vas a ver, ahí estamos. ¿Estamos? ¿Lo logramos? Bien, lo logramos. Bien,
he seguido instrucciones.
Ahí estamos. Bueno, ahí vamos queriendo. Vamos a charlar un poco con Julieta sobre lo que significan las políticas de acceso abierto a la información. ¿De qué se trata? Vamos desde lo más llanito a lo más complejo.
Muy bien. Perdón, contemos también que Julieta es la representante de la revista científica de nuestra universidad, Cartografías del Sur, y también del repositorio digital de datos, ¿no es así?
Ahí está, nos quedó en el tintero. Vamos con la presentación completa. Ahora sí.
Bien, en lo que hace a la UNDAP desde 2013, ¿no? Me tocó afortunadamente empezar a trabajar justamente para desarrollar lo que son nuestras políticas de acceso abierto. A partir de ese momento empezamos a desarrollar y, bueno, tardamos bastante, pero logramos tener una revista que ya va a comenzar a planificar su número 20 para publicar el año que viene, que publica regularmente en acceso abierto, es decir, sin restricciones de ningún tipo para el acceso, ni económico, ni de suscripción o digitalización, uh-huh, etc. Y asimismo desarrollamos también un repositorio institucional. Ese repositorio, al igual que la revista, está disponible para la consulta en la página de la UNDAP y lo que contiene es la producción de todos nuestros investigadores, becarios, uh-huh, en lo que hace a su producción científica, es decir, libros, artículos de revistas, ponencias, informes de investigación y tesis. Todo ese material está disponible. Paulatinamente se va completando el universo, ¿no? Que es lo que tal vez más cuestan los repositorios, que es lograr abarcar efectivamente a todos los integrantes de ese conjunto, ¿no? De docentes, investigadores, uh-huh, y becarios. Pero si quieren les cuento un poco en general, más allá de la situación particular de la UNDAB, en general cómo surge esta, uh-huh, idea de que hay que garantizar el acceso al conocimiento, en tanto el conocimiento no es una mercancía, sino un bien común. Claro. ¿No? Esto es lo que inspira el movimiento de acceso abierto. La situación surge a partir de los años 70 y 80, ¿no? Fundamentalmente los 80, cuando, gracias a las transformaciones tecnológicas, el mundo editorial, el mundo de las editoriales científicas, se ve revolucionado, ¿no? Por lo que es la aparición de las revistas en línea.
Claro.
La posibilidad de editar a mucho menor costo, ¿sí? De distribuir prácticamente sin gastos, o sea, piensen lo que significa, ¿no? Pasar la logística, ¿no? Y los costos de producción de una editorial en papel a una editorial digital.
Algo que se puede hacer virtualmente, exactamente.
Exacto. Esta revolución, paradójicamente, pero lógicamente, lo que generó fue una extraordinaria multiplicación, ¿no? Por un lado, de revistas, pero al mismo tiempo una tremenda concentración a nivel editorial. Hoy por hoy, y desde ese momento, hay 6 editoriales a nivel global que concentran más de la mitad de las publicaciones académicas.
¿Sí? Hubiese imaginado que todo lo contrario. Por eso me llama, te miré con mucha atención como diciendo, bien. No.
Dos fenómenos convergen.
Claro, claro.
Punto uno, en general, el mundo que nace a partir de las transformaciones de las nuevas tecnologías, sí, es un mundo de gran, uh-huh, concentración. Digo, pensemos, claro, que en otros planos, uh-huh, de las nuevas formas de comunicación,
sí,
se produjo, sí, exactamente,
sí,
lo mismo.
Sí, pensaba en, digamos, la concentración de medios a partir de los años 80, sobre todo. Y bueno, y quienes detentan además la vanguardia tecnológica van a ser quienes nucleen ese reservorio digital.
Exactamente, exactamente como lo decís, como lo dicen, ¿sí? En el mundo académico influye además otra cuestión que tiene que ver con cómo se ha ido cada vez más restringiendo el criterio de evaluación de calidad de las publicaciones científicas, de los resultados, ¿no? Mejor dicho, de la investigación, a esta dinámica famosa, ¿no? Conocida del publicar o morir, ¿no?
Claro.
Publish or perish. Y la publicación científica en su formato básico son los famosos papers o artículos de revistas. En algunas disciplinas, congresos. Y en este sentido, la forma de evaluación, incluso en los países que apoyan el acceso abierto, la forma de evaluación sigue siendo la que nació de la mano de estas grandes editoriales y de sus dos grandes instrumentos, que son Web of Science y Scopus. Uh-huh. Estas dos iniciativas lo que hacen es publicar lo que llamamos métricas. ¿Qué son las métricas? Son índices de citación que construyen las propias editoriales de los artículos que ellas mismas publican.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Sin criterio de transparencia alguno, pero con un peso académico tal que incluso instituciones como el CONICET se rigen para calificar a sus investigadores
a través de
por las métricas de estas instituciones. ¿Sí? Entonces, concentración de los medios de producción.
Claro.
¿Sí? Y lógica hegemónica, ¿no? El famoso mainstream de la ciencia del hemisferio norte, concentrado en algunas de, y manejado por algunas de estas editoriales, hacen que esa concentración haya ido, ¿sí?, convirtiéndose en algo abrumador, ¿no?, a partir de los años 80. Es en contra de esta situación que surge el movimiento de acceso abierto. O sea, antes que haya políticas, como siempre ocurre,
bueno, hay siempre un movimiento. Siempre se va por detrás. Después, después se pone el marco que corresponde. Pero primero se acciona.
Exactamente. El movimiento nace a fines del siglo XX, pero fundamentalmente a principios del XXI. Tiene en América Latina uno de sus focos más fuertes de desarrollo. Y básicamente implica esto. O sea, decir, bueno, no puede ser, ¿no?, que los investigadores y las instituciones que financian la investigación estén pagando dos veces, porque eso es lo que ocurre. Le pagan al investigador para que investigue y le pagan a sus estudiantes y a sus investigadores para que accedan al fruto de esa investigación, ¿no?
Claro.
Entonces, se transformó en un problema estructural para el mundo de la ciencia y la tecnología. Y en este sentido es que surge, se destaca algo que en realidad ya existía como idea, que es el derecho al conocimiento, ¿no? O sea, la idea del conflicto de derechos. Existe el derecho a la propiedad intelectual, pero
también
existe
el derecho
¿sí?, al conocimiento. Y por otro lado, ahí hay que hacer una aclaración que tiene que ver con que el derecho a la propiedad intelectual, en realidad, hoy por hoy, y en el mundo de las editoriales científicas, no está en los autores. Los autores son obligados en una editorial comercial a ceder sus derechos de autoría que los retienen estas editoriales. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, en esta tensión de derechos hay mucho, ¿no?, además que decir, además de la tensión en sí misma, que de hecho existe, ¿no? O sea, los autores tienen derecho, ¿no?, a sus ideas, a sus productos, a sus creaciones. Bien, como les decía, este movimiento de acceso abierto comienza como reacción al fenómeno de la oligopolización de las grandes editoriales, al mundo, ¿no?, de esta ciencia dominante, que además, figúrense ustedes, que tiene un efecto de discriminación, sobre todo para nosotros, que estamos en el tercer mundo, no solo en lo que hace al costo económico de publicar y leer, sino también en lo que hace a la fijación de agendas.
Claro.
Claro.
¿No? O sea, un investigador argentino tiene que escribir en inglés.
Sí,
un investigador argentino tiene que publicar los temas que interesan a las revistas de corriente principal o mainstream. Y eso no tiene que ver necesariamente, ¿sí?, puede coincidir, pero no necesariamente. Tiene que ver con una agenda de investigación soberana para cada una de nuestras naciones.
El colonialismo en la ciencia.
Exactamente.
¿No? A full, claro.
A todo color.
Claro.
Entonces, el movimiento de acceso abierto un poco recoge todas estas cuestiones como problemáticas. Para sintetizar, digo, algunas de las iniciativas más importantes, digo, si hoy queremos buscar, ¿no? Queremos acceder a productos de la investigación que no estén bajo el copyright de las grandes editoriales, podemos acceder a través de dos grandes vías, ¿sí? Una son las revistas de acceso abierto. ¿Qué son las revistas de acceso abierto? Son revistas que nacen, ¿sí?, ya con la idea de que lo que se publica en esa revista debe ser accesible, ¿sí?, sin ninguna barrera de ningún tipo para cualquier persona interesada. Esas revistas de acceso abierto, por lo general, son fruto de instituciones como la nuestra, de instituciones universitarias, uh-huh, o de institutos de investigación, o sea, a distintas escalas, ¿no? O sea, a nivel universidad, departamento, facultad o instituto de investigación. Estas revistas son una de las grandes vías, la otra son los repositorios institucionales, ¿sí? Los repositorios institucionales, hay algunos que son temáticos, ¿no?, que son impulsados por especialistas de alguna disciplina y reúnen materiales de distintas instituciones. Son los menos. La mayor parte de los repositorios son creados para preservar y difundir la propia publicación.
Claro.
¿No? O sea, para poner a disposición de la sociedad aquello que la sociedad también, ¿no?, contribuyó,
claro,
a financiar, claro, por ser instituciones de carácter público. Por esto les decía, en UNDAP que tenemos un piecito en cada una,
claro,
de las dos grandes líneas de trabajo del movimiento de acceso abierto. En lo que es a las políticas, a partir de principios del siglo XXI empezó a entenderse que había que sancionar normativamente. La idea fundamental de la normativa tiene que ver con que todo lo que ha sido financiado directa o indirectamente con fondos públicos tiene que estar en acceso,
claro,
abierto.
Claro. Porque te iba a hacer una pregunta, sí, que tenía que ver específicamente, bueno, fenómeno, ponemos en acceso, ¿qué es lo que ponemos? ¿De qué manera se selecciona?
Bien, excelente. Ahí tenemos que hablar de dos cuestiones, ¿no? Primero, ¿qué entendemos por publicaciones científicas?
Claro.
Las publicaciones científicas son aquellas que son resultado de la investigación y que atraviesan procesos de evaluación.
Claramente, ¿sí? Estamos
en el marco de instituciones, las tesis.
Claro.
O de revistas, el referato, lo que distingue a todas estas revistas académicas, ya sea de grandes editoriales, ¿no?, o sea, con copyright, o de instituciones públicas o privadas de educación, es que estas revistas lo que tienen es un proceso de evaluación por pares.
Uh-huh.
¿Sí? Son revistas, que generalmente se les dice revistas con referato, ¿no? A eso nos referimos.
Uh-huh.
Ese es el tipo de material que se considera entra dentro de este conocimiento al que tenemos derecho.
Claro. Bien, o sea que de esa manera es la selección que,
exacto,
se hace.
Exacto, siempre es por ese lado. Por otra parte, es importante aclarar que esto trajo, y respecto a lo que decíamos del conflicto de derechos, ¿no?, el movimiento, ajá, abierto, el movimiento de acceso abierto, además de impulsar esta normativa que hoy por hoy en nuestro país está vigente, ¿no?, y existe, y por eso todas las instituciones tienen repositorios, y por eso se impulsan de distintas esferas la creación de revistas. Más allá de eso, hay un tema importante que tiene que ver con, bueno, ¿cómo protegemos los derechos de autor en el marco, no solo del acceso abierto, sino de la circulación que se da naturalmente cuando yo pongo algo en línea, en la web? ¿No? O sea, esa es una gran preocupación de los autores. Cuando uno publica en una editorial con copyright tradicional, bueno, cede sus derechos de autor.
Claro.
Pero sabe que su nombre va a estar siempre
claro,
vinculado a su artículo.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, aparece la preocupación. Yo cuelgo en mi blog, o pongo en una revista de acceso abierto, o subo al repositorio. ¿Qué pasa?
Lo pensaba en términos de divulgación científica, uh-huh, porque quiero decir, muchos investigadores acceden, sobre todo a Instagram, según las encuestas, bien, para publicar resultados, avances. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esos derechos de autor que cualquiera puede copiar, pegar, bien, compartir y no dar crédito, uh-huh, de quien produce esa información?
Bien. les diría que con la inteligencia artificial eso se agrava todavía.
Claro, exacto. Claro.
Pero bueno, dejemos eso de lado porque ya se nos complica el infinito.
Bueno, para, no, claro, eso la comprometemos a Juli para una próxima charla a donde nos podemos abocar a esas cuestiones, ¿no?
El modelo que surge es el modelo de licencias abiertas, ¿sí? O de sesión no exclusiva. Concretamente hay una organización sin fines de lucro que se llama Creative Commons, que es el modelo que se ha difundido por ser el más práctico, el más abarcativo, y que tiene que ver con una licencia de derechos que el propio autor decide, ¿sí? Qué ceder y en qué condiciones. ¿Sí? Las licencias Creative Commons se pueden poner sobre un impreso o sobre algo publicado en la web. Se puede poner sobre imágenes o se puede poner sobre textos. Pero son licencias pensadas para responder a esa problemática de la claro. circulación libre en el ámbito de la web. ¿Sí? Y son licencias en las cuales el autor decide, por ejemplo, que lo único que quiere es que se reconozca la autoría.
Claro.
¿Sí? Que es la básica.
Claro.
O sea, todas las licencias de esta... Claro. Naturaleza, lo que hacen es garantizar el derecho de autoría, que es el fundamental. Pero hay algo interesante que ahora está bastante difundido y promovido desde el movimiento de acceso abierto latinoamericano en particular, que tiene que ver no solo con usar una licencia que proteja mi derecho de autoría, sino también usar una licencia que impida el uso comercial.
Bueno, eso te iba a decir, porque una cosa es que vos me digas, bueno, esta foto, yo quiero que esta foto lleve mi nombre porque yo soy la autora de esta imagen y que se me reconozca como tal. Fenómeno. Ahora, si esa foto resulta ser un, el fondo de un afiche que tiene que ver con algo vinculado a lo comercial y van a sacarle un rédito económico a mi fotografía... Bueno, está todo bárbaro con que vos me reconozcas la autoría, pero estás lucrando con mi trabajo también.
Bien. Entonces, si yo pongo una licencia de reconocimiento... A ver, y, perdón, digo, porque aquí hay una discusión entre los propios, digamos, integrantes del movimiento de acceso abierto. De hecho, Creative Commons impulsa como única licencia verdaderamente de acceso abierto esa licencia. La licencia
la
de exclusivamente
autoría.
De autoría.
Claro.
Porque, ¿qué considera? Que eso permite una circulación más rápida uh-huh. de los productos artísticos y de conocimiento y que alimenta el bienestar general, por así decirlo. Desde la mayor parte de las organizaciones que impulsan el acceso abierto en América Latina, lo que dicen es, bueno, no. Porque en realidad pasa esto, digo, puede ser usado con un fin de lucro, uh-huh. ¿sí? En términos generales, como puede uh-huh. ser una foto o una imagen, en cuyo caso, ¿qué pasaría? Si yo publico una imagen con una licencia que dice que solo se puede publicar libremente, donde vos quieras, pero sin fines comerciales, uh-huh. lo que va a tener que hacer alguien no es no usarla, sino
que tributar, claro.
Contactarte y preguntarte si puede adquirir los derechos sobre claro. esa imagen, ¿sí? Que vos no liberaste. Pero por otro lado, concretamente yendo a lo que son los productos del conocimiento científico, o sea, básicamente lo que uno publica en una revista o la tesis uh-huh. que sube a un repositorio, lo que ocurre cuando uno publica con una licencia exclusivamente de autoría, ¿sí? es que eso puede ser apropiado por algunas de las plataformas que han creado actualmente las grandes corporaciones editoriales y difundido por ellas.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
De hecho, hoy por hoy, Cielo se ha asociado, ¿sí? con una gran corporación editorial a fin de maximizar la visibilidad de lo que está depositado en Cielo. Y eso es buenísimo. Pero eso sí. también permite
Atenta,
difundir,
claro.
¿sí? Difuminar los uh-huh. límites, ¿no? Entre lo uh-huh. que es comercial y no comercial.
Sí, sí, sí. Atenta sobre ese límite que está...
Exactamente. Y les digo lo último y cerramos. Como todo... es dialéctico, podríamos decir, hoy por hoy también hay que tener cuidado cuando uno entra a un producto de acceso abierto, que muchas veces ese producto de acceso abierto, ese artículo, que es de, por ejemplo, Springer o Taylor & Francis o JSTOR o lo que fuera, en realidad ese artículo yo lo puedo ver porque la editorial se adaptó a los tiempos y ahora le cobra a los autores. Entonces, tiene una política de acceso abierto, pero ¿gracias a qué?
Claro.
Gracias a que corrió el claro. costo del lector al autor.
Le dice, si vos estás interesado en que te lean, vas a tener
acá
que pagar.
Acá tenés que pagar. Ay, Juli, vamos a tener que llamarte otro día porque quedan un montón de cosas en el tintero, así que vamos a tomar nota de que los lunes andás por acá y vamos a seguir charlando, porque a mí me parece apasionante todo esto que se abre a partir de esto, justamente, de las nuevas tecnologías y de las nuevas posibilidades de acceso que tenemos y cuáles son las nuevas restricciones. Pensando en esa democratización que se pensó en algún momento con las nuevas tecnologías y que finalmente fueron más restrictivas que democráticas.
Lo ha sintetizado de manera magistral.
Ay, pero mirá, ni que me hubiese dedicado a la comunicación.
Excelente.
Ahí estamos. Julieta Bartoletti, doctora y representante del área de investigación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad de Avellaneda y también docente. Mil gracias por esta visita, por esta charla y de nuevo, comprometida para una próxima charla.
Muchas gracias, Juli.
Gracias.